Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
¡Hey! Bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy tenemos un episodio interesante por varias razones. La primera, seguimos con los invitados. Tenemos un invitado especial estrenándose en el podcast de La Cueva del Fan. Y vamos a analizar los jugadores que creemos que están baratos en su ADP. Y espero, aspiro, suspiro y rezo que esto no signifique que vaya a subir el ADP de este jugador, porque los que vamos a analizar están en un precio increíbles y pues ojalá y no suba mucho. Así que vamos a dar entrada a los líderes de la manada. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
Muy bien, Adrián. De una vez aviso, si ese va a ser el efecto del episodio de hoy, voy a poner a puro sobrevalorado. Claro. De una vez les digo, Devante Parker y puros de esos.
Correcto. Sí.
Pero no se crean. Lo vamos a hacer bien porque los queremos.
Es correcto, para que vean ahí donde hay valor. Mau, ¿y por dónde te pueden seguir para que sepan dónde hay valor en las rondas de Fantasy?
En @mgutierreznfl.
Muchas gracias, caballero. Señor Chato Romero, ¿cómo está usted?
Muy contento de estar aquí con ustedes. Y creo que la propuesta de Mau no suena nada descabellada. Si el efecto va a ser contraproducente, vamos ahorita a inventarnos algunos nombres interesantes, entre comillas, para que no afectemos demasiado los ADPs de los jugadores. Fuera de eso, pues vamos a darle. Y qué padre que tenemos nuevo invitado. Muy contento de tenerlo aquí también. A mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF.
Gracias, Chatito. No despistemos a la manada. Vamos a hacer el ejercicio y la manada que se porte bien para que no suba el ADP de esta persona. Y bueno, el invitado de hoy es un chavo que la verdad está haciendo cosas muy interesantes. Ya está compartiendo trabajo en Estadio Fantasy. Está escribiendo artículos, la verdad, muy buenos. Y me encanta que esté aquí en la Cueva del Fan, en el podcast. Espero que no sea la última vez. Señor Diego Lozano, ¿cómo está usted, caballero?
Todo muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí a la Cueva del Fan. La verdad, antes que nada, felicitarlos a todos por todo el trabajo que han hecho. La verdad, me gusta muchísimo este podcast. Es un podcast muy bueno. La verdad, esperaba desde hace mucho tiempo poder escuchar en vivo esta voz majestuosa de Adrián empezando el podcast, así que fue buenísimo eso. Gracias por invitarme de nuevo. Estoy muy, muy emocionado por esto. Obviamente, si no me entienden lo que digo, a veces tengo problemas con eso, pueden escribirme en @losdie_ff para que ahí me escriban y me pongan todas sus dudas.
Yo creo, Diego, que es una cuestión de que se ajusten, o sea, la gente se ajuste a tu ritmo de cómo hablan. Porque yo al principio, la primera vez que estuve contigo en tu podcast, sí, dije, sí, habla rápido. Pero ya conforme he avanzado en participaciones contigo, ya te entiendo perfectamente. O sea, a mí ya no me cuesta trabajo entenderte. Es cuestión de agarrar el ritmo y saber cuál es tu estilo. Pero venga, lo estás haciendo muy bien, Diego.
Muchas gracias.
Tú tranquilo.
Dale.
No, que le decir tú tranquilo, que si hablas muy rápido, saco mi acento venezolano y que los venezolanos hablamos rapidísimo y no nos entienden nada. Tranquilo, papá.
Para que no se entienda nada de este podcast, entonces. Lo que pasa con Diego es que habla más rápido de lo que piensa y piensa en chinga, entonces sí. Está cabrón. O sea, todas las ideas que le vienen a la cabeza, eso está chido. Qué bueno que estás aquí, Diego. Me da mucho gusto.
Gracias por todo.
Estás por acá y ojalá que sea la primera de muchas.
Claro que sí.
Oye, Diego, y aparte del podcast, háblanos de qué me estás haciendo, cómo contribuyes a la comunidad fantasy.
Ah, claro que sí. Bueno, estoy los lunes con una cara conocida de aquí, José Ramón Yaca, en el show de Fantasy Squad de Primero y Diez. Ahí me pueden encontrar. Llevamos 2 episodios más que nada y después va a estar muy bueno. Creo que va a haber 2 episodios por semana en la temporada regular, así que va a estar emocionante eso. También estoy con mi podcast. Justamente ayer tuve a Marcus Grant, entonces estuvo muy chido hablar con él. Y bueno, estoy haciendo eso y también me gusta mucho ayudar a la gente como en todas sus dudas de alineaciones y drafts y todo eso. Me da risa todo eso, me gusta.
Qué curioso, Diego, mañana voy a estar con Marcus Grant yo.
¿En serio?
Sí, dijo estar invitado en el podcast de NFL Fantasy.
Pues hay que invitar a Marcus Grant aquí, güey, sí, porque si no...
Ya me siento mal, Chato, ¿eh?
Obviamente, sí. Ese va a ser el segundo paso. Una vez que acabe el podcast yo mañana... Le voy a dar la invitación para que venga a la Cueva del Fan.
Muchas gracias, Mau. Sí, porque tiene que ser parte del roster de los invitados que hemos tenido aquí. Como
¿Te
Diego.
Acuerdas? Hay una anécdota ahí de Marcus Grant, de qué habrá sido, Adrián, hace como 5 años tal vez.
Sí.
Que en el pues no, en NFL Network. Ajá. Y que, o sea, mencionaron una de las ligas en las que tú y yo jugamos, que también juega Yaquita. Muy divertido, ¿no? O sea, sacan ahí la foto en el programa y todo.
Es correcto, ese fue...
James Coe con Marcus, güey.
Fue Marcus Grant y...
¿Con James Coe?
No, James Coe y Marcus Grant eran en el podcast cuando nos dijeron que quedamos en la liga, que jugamos contra ellos. Que, by the way, le ganamos a Marcus Grant y a James Coe, pero en la televisión fue con... Ay, ¿cómo se llama? Que está en Sports Illustrated ahora.
Michael Fabiano.
Y Marcus Grant poniendo el tweet de uno de nuestros drafts.
Entonces sí estaba Marcus Grant.
Sí.
¿Y no estaba Coe? Sí estaba Coe también, güey. Bueno, no me acuerdo.
Ahí lo tengo, no importa, pero sí. Ese es el contacto más cercano que hemos tenido con Marcus Grant. Y me puedo dar el lujo de decir que ya le he ganado una.
Venga.
Que le hemos ganado una liga de fantasy. Oye, llega una pregunta. ¿A ti te confunden mucho con el actor Finn Wolfhard o no? ¿Te molesta mucho con eso? ¿Verdad?
Sí, me dijeron eso varias veces, incluso en el programa. Me lo han dicho también por Twitter. Varias personas, así que sí, me ha pasado muy seguido. No sé.
Quienes no sepan quién es Finn, es Mike, el de
Mike Wheeler, Stranger Things. Igualito, cabrón. Entonces, el Mike Wheeler del Fantasy lo tenemos aquí hoy.
Así es.
Muy cagado, la verdad. Cuando vi la foto del Twitter dije, no manches, es Mike Wheeler.
Sí, me lo han dicho muchas veces.
Qué padre. Pues ya tienes disfraz de Halloween, no está tan difícil. Bueno, sí. ¿Qué les parece si empezamos el ejercicio, mi gente? Como hicimos el podcast donde hablamos de los jugadores que están muy caros para su ADP, pues va a ser similar en este podcast donde vamos a hablar de los jugadores que están muy baratos o con muy buen valor en su ADP. Entonces, digo, no sé si valga la pena hacer este ejercicio porque más barato que la primera o mejor precio que la primera ronda, pues va a estar difícil, ¿no? Pero tal vez en la primera ronda, y ahorita hablo de los jugadores y el ADP que estamos usando, pudiéramos decir en la primera ronda quién creemos que puede estar un poquito más barato de lo que ya se está yendo, ¿no? Entonces, en la primera ronda, les recuerdo, el ADP que estamos utilizando es el de Fantasy Pros, Half PPR, donde en Fantasy Pros tiene un ADP conjugado de tres diferentes plataformas que nos da una mejor idea. Y tenemos a Christian McCaffrey como el 1 absoluto, Dalvin Cook como el 2 absoluto, Derrick Henry como el 3 absoluto, Camara como el 4, Saquon como el 5, Jonathan Taylor como el 6, Zeke Elliott como el 7, Nick Chubb como el 8, Tyreek Hill como el 9, Travis Kelce 10, Aaron Jones 11 y cierra Davante Adams con el 12. Entonces, Diego, ¿crees tú que hay alguno de estos que esté muy barato para que sea, o mejor dicho, en su lugar en primera ronda?
Yo creo que el que a mí me gustaría mencionar es Aaron Jones. Creo que soy un adicto de draftearlo dentro del top 5 de running backs. Me encanta lo que hace este jugador, toda esta versatilidad que tiene para jugar el fútbol americano. Puede recibir, puede alinearse desde el slot, puede hacer todas las cosas. Ya sé, está la preocupación con AJ Dillon ahí, pero creo que esto no va a ser un factor grande. Creo que AJ Dillon va a tener el mismo, o tal vez un rol todavía menor que el que tuvo Jamal Williams. Así que creo que le dieron el voto de confianza a Jones, esta agencia libre, al renovarlo por más años. Y creo que Jones va a ser un RB top 5 en el Fantasy, la verdad me gusta muchísimo. Y todavía más, cuando llega al estadio con su sombrero de mexicano, no puedo dejar de draftearlo ahí.
Oye, Diego, dos cosas. ¿Crees que esté afectado el ADP de Aaron Jones por la incógnita Aaron Rodgers? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué jugador crees tú entonces que debería cambiar lugares con Aaron Jones?
Sí, yo creo que sí está afectado, de hecho sí preocupa, porque no va a ser lo mismo, obviamente la ofensiva va a ser un poco diferente con Jordan Love, pero justamente estaba viendo el film de Jordan Love, y es un quarterback que sí, o sea, obviamente no es Aaron Rodgers, pero sí le lanza mucho a los running backs, y esto puede ayudarle en cierta manera a Aaron Jones, y yo creo que debería cambiar con, me va a matar Mau, pero con Jordan Taylor. Creo que Jordan Taylor es un jugador que no se debería estar yendo tan arriba en los drafts, tiene mucha competencia, Mau me ha dicho varias veces que no, esto no le va a afectar, pero yo creo que cuando estás aquí, quieres ser un jugador seguro como Aaron Jones, que ha terminado que terminó el top 5 la temporada pasada y que va a ser un running back que puede ser todavía mejor esta temporada. Obviamente está la duda con Aaron Rodgers, pero creo que esto se va a solucionar más tarde que temprano.
A ver, Mau, entrale al quite con su Jonathan Taylor de toda la vida.
No sé cuál es la competencia de Jonathan Taylor.
Naheem Hines.
Ah, no, pues sí, no. Muchísima competencia, ¿no? Incomparable. Un talento generacional por parte de Naheem Hines y de Marlon Mack. Si no se apura, a Jonathan Taylor le quitan la chamba, ¿eh? Fíjate que yo iba a decir a Jonathan Taylor como el más barato, porque creo que en el rango de posibilidades está el terminar como el mejor running back en fantasy. Algo que no veo en Aaron Jones, porque si hablamos de que lo limitan, ello y Dilo no es un fantasma, es todo lo contrario, sería como tres fantasmas en cuanto a cuerpo se refiere,
un fantasma por muslo, ¿no?
O sea, sí, fácilmente. Ello y Dilo, me preocupa que si bien la salida de Jamal Williams le abre la oportunidad de ser más inmiscuido en el juego aéreo, AJ Dillon lo va a limitar en cuanto a oportunidades en línea de gol, probablemente.
Sí, porque es ¿no? El Derrick Henry 2.0. Sí, sí, sí. Y además ya se vio bien AJ Dillon a final de temporada pasada. Sí, creo que ahí puede tener un riesgo Aaron Jones en zona de gol. ¿Tú, Chatito? ¿Qué opinas?
A mí me fascina Aaron Jones. Creo que he hablado hasta el cansancio de cuánto me gusta como jugador. No veo a AJ Dillon como amenaza, pero también me fascina Jonathan Taylor, güey. La verdad es que meterte en una primera ronda a ver quién está muy barato es muy complicado. No descarto que Aaron Jones pueda colarse ahí al top 5. Sobre todo, no sé, güey. Se tiene que dilucidar la situación de Aaron Rodgers. Ya. ¿Cuánto falta para eso? ¿10 días? ¿7 días? No sé, pues, qué vaya a suceder.
Por lo pronto ya dijo que no quería una extensión de 2 años, ¿no?
Pero es que tampoco...
Un reporte, no sabemos si fue cierto.
Sí, pero yo, a ver, también el problema de Aaron Rodgers nunca ha sido de si más varo o más años, yo creo. O sea,
de acuerdo.
Que fundamentalmente trae un pleito ahí velado con Gutekunst y veto a saber con quién me hace la organización. Y eso sin duda afecta el ADP de Aaron Jones, pero siento que no se ha visto tan afectado. Creo que no ha dado ese salto como para poderlo considerar como un indiscutible ADP de top 5. De ahí a que pueda terminar en ese top 5, pues sí lo veo. Su ADP creo que no debería reflejar todavía eso, por la presencia de Dillon, por la incertidumbre de Aaron Rodgers y por un tal Davante Adams que... Si algo tiene es targets en zona roja, entonces, no sé, la verdad es nada más como buscarle tres pies al gato, güey. pero creo que sí, Aaron Jones sí tiene esa posibilidad de terminar el top 5. No creo que esté así como demasiado barato en el ADP que ahorita refleja de finales de primera ronda.
Claro, podemos terminar nada más tal vez haciendo un carrusel y ahí chances se puede ver qué tan barato está Aaron Jones. Me voy con los dos que están antes de Aaron Jones. Mau, ¿a quién prefieres? ¿Tyreek Hill, Travis Kelce o Aaron Jones?
Oh, ¡qué difícil! ¡Qué difícil! Depende el día que haga el draft de si quiero ir con una estrategia de fuerte con running backs o arriesgarme con Travis Kelce o Tyreek Hill. Está Travis muy complicado. Kelce. Realmente es un volado. Yo le voy a seguir diciendo Kelce, punto. Así lo he dicho durante 5 años y le voy a seguir diciendo. ¿Por qué no nos dijo desde antes?
No sé. Le gustaba.
Yo le voy a seguir diciendo Kelce. Entonces, es Kelce, ya. Usos y costumbres, ¿no, Mau?
Exacto. Costumbres. Fuera el novato que llega a la NFL y dice, a ver, espérame, yo no me llamo así. Ah, ok, perfecto, pero después de 4 años en la NFL nos viene a decir que así no se... pronuncia su nombre.
Apellido.
Es que él sí.
Ni él ni su hermano, además, güey.
Además.
Nadie se había tomado la molestia de avisarnos. Entonces te queda con el Kelce.
Bueno, Mau no quiso responder. Dice que depende del día, las chelas, la luna, el formato de la liga, la cantidad de wide receivers en su alineación. Chato, tú, entre Aaron Jones, Travis Kelce y Tyreek Hill.
No es Kelce, es Kelce. Oh. pero prefiero en orden a Kelce, Aaron Jones y después Tyreek Hill.
Y supongo, Diego, que tú prefieres Aaron Jones antes que estos dos.
Sí, sería Aaron Jones, Travis Kelce y Tyreek Hill.
Va, yo prefiero Kelce, Hill, Jones. Uy. Ok, vámonos a la segunda ronda entonces, que empieza con el señor Stephon Diggs, Austin Eckler, DeAndre Hopkins, Toñito Gibson, DK Metcalf, Patrick Mahomes, Najee Harris, Joe Mixon, Calvin Ridley, AJ Brown, Justin Jefferson y el otro tight end, George Kittle. A ver, Chatito, ¿hay alguno aquí que te digas, uy, este debería estar en primera ronda y está barato aquí en segunda?
Así que salte, uy, no mames, impresionantemente, la verdad no lo veo, pero sí creo que Toñito Gibson tiene más potencial que running back 11, güey. Si la situación se alinea conforme se han dado las cosas, ¿no? recordemos todo lo que Ron, lo que implica Ron Rivera en el Washington Football Team y lo que implica las similitudes que pudiéramos encontrar entre Mau Gibson y Christian McCaffrey, incluido la presencia de Ron Rivera como head coach. Uh-huh. El potencial de Toño Gibson es enorme y lo comentaba ayer Mau precisamente en el podcast, que el año que entra, 2022, Toño Gibson es un pick top 5, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con ello y en ese sentido creo que puede estar un poco barato ahorita, porque para que se convierta en un pick top 5 el año que entra, significa que vamos a ver una cosa brutal de su parte de esta temporada. Entonces, para mí, tal es el mejor valor o el jugador más barato de esa segunda ronda podría ser Mau Gibson, el buen Toño.
¿Tú sí crees que Gibson pudiera cambiar lugares con Aaron Jones? ¿Tú preferirías agarrar a Gibson antes que Aaron Jones, Chato?
No necesariamente. Okay. Sí creo que pudiera cambiar lugares. O sea, cambiar lugares en el resultado final de la temporada. Uh-huh. Creo que la ofensiva de Green Bay, ceteris paribus, eso digo, mencionando todavía a Aaron Rodgers allá adentro, debe ser más contundente, más eficaz, debe anotar más que la de Washington. Claro. Y eso le puede dar más oportunidades a Aaron Jones. Pero no veo fuera del rango de posibilidades que Toño Gibson lo supere en puntos, para nada.
Diego, ¿tú ves a otro que esté muy barato o estás de acuerdo con Antonio Gibson?
Estoy de acuerdo, pero también me gustaría agregar a Austin Ekeler. Está casi en el borde del inicio de la segunda ronda, pero aún así yo creo que fervientemente que es un pick de primera ronda, porque creo que tiene todo el potencial para terminar dentro del top 5, si no es que tiene el potencial para terminar dentro como el RB1 de toda la temporada. Creo que tiene todas las armas para poder ser el RB1 del equipo, pero así como más del... tal vez del 70% de snaps en cada partido. Veo algo increíble con Austin Ekeler. La temporada pasada, cuando jugó más del 60% de snaps, terminó como el RB1 en 5 de las 6 semanas que jugó así. Así que Austin Ekeler, cuando tiene el volumen, va a rendir siempre. Y creo que el volumen va a estar ahí esta temporada para Austin Ekeler en una ofensiva que es explosiva y una defensiva que no es la más brillante de toda la NFL.
Vamos a ver cómo termina esa defensiva, pero definitivamente debería mejorar la ofensiva de los Chargers, sí. Esta segunda temporada. A mí el que se me hace súper barato, porque para mí debería estar a finales de primera ronda o junto con Austin Ekeler, es Joe Mixon, ¿no? Como ya pick finales de segunda ronda, como running back 13, creo que Joe Mixon es de esta ronda el que debe tener un volumen asegurado que no lo tiene Austin Ekeler. Chance lo puede tener Antonio Gibson, pero la temporada pasada no lo tuvo. Y la competencia en el backfield de Joe Mixon es nula, ¿no?
Estás además, aprovechando que no está Yaka, ¿verdad? Porque si te escucha decir esto, te mata, güey. Te asesina, güey.
Probablemente, pero además...
Pero lo mejor de todo es que Adrián tiene razón.
Gracias.
No, o sea, es la verdad.
¿Sí?
Sí, el volumen de Joe Mixon está a niveles McCaffrey.
Pocos lo van a ver. Pocos van a ver ese volumen.
Pocos van a ver ese volumen, sí. Y por ende...
¿Pero por qué? O sea... ¿Que nadie sabe que Giovanni Bernard no está en el equipo ya? Uh-huh. Y que a pesar
de
eso...
Es que la amenaza de Trayvon Williams...
De Chris Evans.
Las primeras 5 o 6 semanas de la NFL el año pasado, Joe Mixon fue el running back con más toques.
Sí, correcto.
¿Cómo es posible que digan, no va a haber volumen? O sea, a ver, díganme, prefiero que los anti-Mixon me digan, es que es un mal running back, a que argumenten que no va a haber volumen. Pero bueno.
De acuerdo. ¿Sabes qué veo yo en Mixon? A ver, en las proyecciones que actualizo cada semana, yo ahorita tengo a 5 running backs con 300 acarreos. Okay. 4, porque no he actualizado las proyecciones desde la lamentable noticia de Cam Akers, ¿no? Pero tengo a 4 running backs con más de 300 acarreos. Y de ellos, únicamente con más targets están Christian McCaffrey y Dalvin Cook. O sea, están con esos que tienen más de 300 carreras son Derrick Henry, obviamente, Christian McCaffrey, Dalvin Cook y Joe Mixon. Y solo McCaffrey y Cook, que son los picks 1 y 2, tienen más targets que Joe Mixon. Entonces, tiene el volumen terrestre y tiene el volumen aéreo. Yo creo que no sé si la gente está como que contando demasiado con la historia y considerando una ineficiencia brutal por parte de Joe Mixon.
Y hay que acordarse que Cincinnati mejoró la línea ofensiva en esta pretemporada, que eso le va a ayudar a Joe Mixon.
Sí, totalmente. Aparte, para poder como juntar un poco lo de Chato también. O sea, sí hubo una decepción la temporada pasada, pero por la lesión más que nada, porque en las semanas que jugó fue un RB tal vez top 12 semana tras semana. O sea, vimos esta semana contra Jacksonville de 44 puntos y la gente parece como que lo olvidó o dice que fue una mala temporada por eso, pero cada una de las semanas por lo menos hacía 10 puntos y eso era súper valioso en Fantasy la temporada pasada. La gente decía que fue una decepción, pero tampoco fue una decepción tan grande. Fue una decepción la lesión, pero no lo demás, sino fue una actuación muy muy buena la temporada pasada y creo que esta temporada puede terminar, como ustedes dicen, dentro del top 10, top, tal vez top 8 de Fantasy.
Y además, yo creo que al final de la temporada pasada que venía, como el cuento de ahí viene el lobo, cuando Joe Burrow se lesiona también Cincinnati, con la inversión que hizo en Joe Mixon, de haber dicho, güey, ¿para qué lo pongo esta temporada, no?
Sí.
¿Tú qué ibas a decir, Mau?
No, pues nada más como aquel meme del pollito, ya muy old fashion, se tenía que decir y se dijo.
Se dijo. Bueno, vámonos entonces a la siguiente ronda.
¿Era un pollito? Digo, ahorita que lo estoy viendo, ¿era un pollito?
Sí, era un pollito.
¿O qué era esa madre?
Sí, un pollito, un patito, algo así.
Sí. Ok.
Vámonos a la siguiente ronda que empieza con J.K. Dobbins, Clyde Edwards-Helaire, Darren Waller, Josh Jacobs, Michael Thomas, DeAndre Swift, Miles Sanders, Keenan Allen, Josh Allen, Terry McLaurin, Chris Carson y David Montgomery.
Regresa el chiflidito, qué chingón. Qué bueno que no se te fue, güey.
Va 10 a 1 a que adivino el que va a decir Diego.
Pero empezamos contigo, Mau. 10 a 1 que sé cuál vas a decir tú.
Clyde Edwards-Helaire.
Pues claro.
Oye, nada más para ganar la apuesta, Josh Jacobs. Por supuesto que Clyde Edwards-Helaire, todo el potencial del mundo, tiene talento, está en una ofensiva prolífica, explosiva, con Pat Mahomes. Las oportunidades van a estar ahí, probablemente 60% de snaps y toques tras la salida de Le'Veon Bell. Este es el año de explosión de Clyde Edwards-Helaire.
Gatito, ¿tú opinas igual, Clyde Edwards-Helaire, pues, o hay alguien más?
Yo también llevo desde hace más de un año mamando a Clyde Edwards-Helaire, por supuesto que lo pienso. Mira, como running back 15, no es que se me haga tan barato. O sea, creo que está bien posicionado, pero creo también que puede otorgar mucho más que un running back 15. Uh-huh. No entiendo en qué universo J.K. Dobbins se está yendo drafteado antes que Clyde Edwards-Helaire. O sea, no lo entiendo.
De acuerdo.
No. De verdad, no me cabe en la cabeza. Sí, para mí, Clyde Edwards-Helaire ahí contra la competencia en esa ronda, creo que está interesantísimo. Me fascina. Dale, Mau, dale.
Chato, que lo interesante no es que se vaya como running back 15. Lo interesante es que lo puedas conseguir en tercera ronda.
Sí, que puede ser,
sí, por supuesto. Running
back, wide receiver y Clyde Edwards-Helaire de regreso.
Sí, por supuesto. Porque para mí, yo, lo sé, lo he platicado, ¿no? Que son los running backs en los que confío antes de entrar a una especie de rango en el que la verdad a mí no me gustan tantos. Uh-huh. Que mencionaba que eran 15 y me convenciste de 15 más 2. Uh-huh. Ahora van a ser 14 y tal vez 14 más 2 o 3. Pero Clyde Edwards-Helaire es el valor que puedes encontrar ahí en una tercera ronda. A mí no me gusta mucho meter en el tema tanto en las rondas, pero entiendo que se tiene que plantear de esa manera, porque sí puede cambiar la manera en la que compongas tu roster. Entonces, como un running back 2 a ese costo ahorita drafteado, el techo es infinito prácticamente para CEH. Me fascina ahí.
¿No crees, Diego, que Clyde Edwards-Helaire, digo, obviamente lo están castigando por lo que hizo la temporada pasada, pero su ranking o su ADP está en base a su piso, ¿no? A su...
Sí.
A lo que sí, uno debería esperar, ¿no?
Sí, aparte en esta ofensiva que es extremadamente explosiva, tal vez la más explosiva de toda la liga, es algo increíble tener a CEH más en la tercera ronda. Aparte, es tal vez el mismo caso con Joe Mixon. La gente piensa que fue algo malo, pero no fue tan malo como la gente piensa. Fue más que todos decíamos, sí, el güey va a ser top 5 y va a romper con la liga desde su primer año, pero la realidad es que en la NFL es muy difícil ser muy bueno en el primer año y en el segundo año puede ser una locura lo que puede hacer CEH. La gente pensaba como que tenía las expectativas altas, es como cuando tú esperas algo muy alto de una película que te dicen que está muy buena, pero al final está buena, pero no tan buena como lo esperabas. Fue algo parecido y esta temporada con menos expectativas va a ser algo muy bueno para todos.
Diego, ¿y cuál era el jugador que decía Mau que ibas a decir?
Es casi, casi obvio con todo lo que he dicho sobre él. Lo amo muchísimo, Chris Carson. Me encanta lo que puede hacer. Es un valor enorme con su ADP actual. Fue el RB7 en las semanas en las que estuvo sano y sin límite de snaps. Además, estas semanas ya se van a decir que se lesiona mucho. La gente va a decir todo esto. Pero, o sea, fuck, no podemos predecir una lesión en 2021. Se ve más fuerte que nunca Chris Carson. En esas semanas promedió 16.8 puntos por juego. Quinto jugador con más targets en 42. Onceavo jugador con más acarreos. Tuvo 17 carreras con más de 10 yardas en las semanas, además 34 recepciones. Es cierto que los Seahawks cada vez corren menos y está bien, estoy a favor de eso, pero también es cierto que mientras menos corren, más usan a Chris Carson en el aire. Así que mientras podamos ver este cielo de targets de 34 hacia arriba, voy a estar muy feliz con Chris Carson. Mientras pueda seguir recibiendo y además pueda estar en una ofensiva que corre bastante el balón. No me encanta que Russell Wilson no pase el balón, pero sí me encanta que Carson pueda correr el balón.
¿Están de acuerdo que la ronda debería ser Clyde Edwards-Helaire como el primer pick de la tercera y Chris Carson como el segundo? O sea, a mí me gusta, bueno, chance hay receptores.
Ahora vamos a hacer un carrusel. Yo no.
Entre
running backs, no, para ver, vamos a hacer un carrusel.
No, de los dos running backs, o sea, lo que yo voy, los running backs que están en esta ronda, J.K. Dobbins, Clyde Edwards-Helaire, Josh Jacobs, David Montgomery y Chris Carson. Para mí los dos mejores es Clyde Edwards-Helaire y Carson.
Sí.
Pero también están DeAndre Swift, Miles Sanders, ¿no?
Perdón, DeAndre Swift y Miles Sanders también. ¿Tú prefieres a DeAndre Swift que a Carson, no, Mau?
Probablemente a DeAndre Swift, sí. No estaba muy convencido de DeAndre Swift este año, pero cuando hice el artículo de acarreos vacantes para NFL en español, me autoconvencí de DeAndre Swift.
Sí, sí.
La verdad. Entonces creo que a DeAndre Swift sí, pero a los demás probablemente no.
Compraste tu narrativa, mi Mau.
Sí, compré mi narrativa. Es que me puse a ver los números y dije, a ver... Sí. Porque además, en mi mente era, ok, Adrian Peterson sí, pues, se fue, pero pues, no impactó tanto. Fueron 156 acarreos, ¿no? Y por más que llegada de Jamal Williams y lo que quieras y le busques, DeAndre Swift sigue siendo el mayor talento en esa ofensiva y probablemente, después de TJ Hawkinson, el más talentoso.
Sí.
Entonces esa ofensiva va a pasar por DeAndre Swift.
DeAndre Swift es un Aaron Jones al 80%.
Sin esteroides.
O sea, con todo y Jamal Williams incluido.
Correcto. Correcto.
Me gusta mucho DeAndre Swift y compro un poquito eso. No me preocupa tanto la situación de Detroit. Creo que la fortaleza más grande que tienen los Lions es precisamente su línea ofensiva. Y además DeAndre Swift es un running back versátil. Creo que ese pase que tiró, ¿se acuerdan? No me acuerdo si fue la primera o la segunda semana. Juega así en el goal line, güey, para ganar el partido. Creo que eso, no sé, a mí me marcó mucho, pero después, conforme fue avanzando la temporada, pudimos ver una verdadera joya en DeAndre Swift. O sea, el talento es brutal. Creo que lo estamos mugroseando un poquito por estar en los Lions, o mucho por estar en los Lions. Y me gustaría volver un poco a ese tema que platicamos hace un par de semanas, que no necesariamente un mal equipo, o sea, quieres estar atado a buenas ofensivas en fantasy football, pero no significa que no puedas encontrar un buen valor en jugadores que están en malos equipos o en malas ofensivas. Obviamente esto no aplica para los Texans, ¿eh? No se vayan a emocionar. DeAndre Swift, creo que sí, me gusta, pero está un poquito fuera de mi rango del tier de running backs en el que yo estoy dispuesto a apostarle.
¿No entra tu más dos, Chato?
No, tal vez, podría entrar a mi más dos, pero no entra al corte CEH.
Al 14. Uh-huh. Ok, lo que yo quisiera agregar aquí también es... A nivel general, la tercera ronda, donde están baratísimos, donde está para mí el valor, es en los wide receivers. O sea, que tú tengas a un Michael Thomas en tercera ronda, a un Keenan Allen en tercera ronda, a un Terry McLaurin a finales de tercera ronda, es una locura. O sea, entonces, para mí, los wide receivers de esta ronda, casi todos, o sea, sí, pues Michael Thomas, por favor, Keenan Allen, por favor, Terry McLaurin, por favor. ¿No? O sea, cualquiera de esos tres en tercera ronda es súper valor. Entonces,
de acuerdo contigo.
Aquí es producto del running back heavy que se está yendo los drafts y los mock drafts, ¿no? Para este ADP. Pero si esto sigue así, uf, llevarme a Michael Thomas en tercera ronda, gracias Joaquín Allen o a McLaurin, a cualquiera, ¿no?
Porque también además implicaría muchas otras cosas, ¿no? Que, o sea, la construcción de tu roster con Michael Thomas en tercera ronda, pues ya tienes por lo menos una joya de running back.
Correcto.
Y a lo mejor un running back dos muy sólido, o una joya de tight end.
Sí.
O una joya de wide receiver. O sea, tienes, con Michael Thomas estarías, en el peor de los casos, tomando a tu wide receiver uno, Michael Thomas, en tercera ronda.
Imagínate.
Ajá. También a mí me gustaría agregar de Darren Waller, a hablar sobre él, porque en tercera ronda para mí me parece un descuento muy muy grande de lo que puede hacer. Para mí debe de irse arriba de George Hill. Me duele un poco decir esto porque yo soy
Niners. No, güey, somos Niners, Diego.
¿Somos?
Sí, Diego y yo. Diego y yo. Diego y yo somos Niners.
Diego y Chato. Esa fiesta es de dos nada más, Mau.
Bueno, y de tres si estuviera Yaka.
Sí.
Ya cuatro son muchos.
Pero justamente, o sea, creo que está yendo muy, muy tarde aquí. O sea, en tercera ronda agarrarlo, tener un tight end de ese calibre, tal vez que va a terminar entre el top 15 de wide receivers en ese rango, va a ser algo buenísimo por Darren Waller. Yo creo que puede terminar entre como el número uno de tight ends en esta temporada por el volumen que va a tener esa ofensiva. O sea, simplemente te pones a pensar que Derek Carr le quitaron toda su línea ofensiva, va a tener menos tiempo para lanzar y casi todos los pases van a ir para Darren Waller. Creo que eso te da muy buen potencial para Darren Waller de recibir por lo menos 140 targets, si no es que más. La verdad, estoy muy, muy, muy emocionado por lo que puede hacer Darren Waller esta temporada.
Diego, ¿pero tú crees que
Waller... ¿140?
Sí, yo creo que puede ser una locura así de targets.
Estás conmigo, güey. Yo lo veo hasta arriba de 150, güey.
Sí, Waller y Kittle son los dos únicos targets que tienen el 22% de su target share en la liga. ¿Pero tú crees, Diego, que Waller vaya a superar los números que tuvo la temporada pasada con lo que acabas de decir, con una línea ofensiva más dañada, con una mejor cobertura que van a poner a Darren Waller porque ya no tienes tampoco armas para poder distribuir esa carga defensiva? O sea, yo lo que veo es que Darren Waller es, y creo que es el valor que tienen los tres tight ends, y ahí sí estoy de acuerdo contigo, creo que Kelce y Waller son los dos tight ends más seguros que vas a conseguir, porque Kittle tiene más competencia, pero me cuesta ver una temporada donde Waller supere lo que hizo la temporada pasada.
De acuerdo.
Ok, sí, justamente creo que viene de la mano que Waller va a ser una temporada más grande de una buena temporada de Henry Ruggs. Creo que lo que vimos de Henry Ruggs la temporada pasada, no estoy diciendo que vayan por él en Fantasy a más que a un precio muy bajo, pero lo que sí estoy diciendo es que Ruggs no puede haber una temporada más mala que la que tuvo Ruggs la temporada pasada. Ruggs tiene que dar ese paso hacia adelante esa temporada. No se va a quedar como ese wide receiver que nada más lo usaban en muy pocos snaps. Creo que Ruggs va a subir su potencial para poder, no sé, alargar un poco el campo. Y además, como tal vez va a tener menos tiempo para lanzar Derek Carr, vamos a ver todavía más volumen para Darren Waller. Además de que casi, creo que tuvo una semana que jugó Mariota y Mariota no le lanzó tanto a él. Me gusta mucho Darren Waller esta temporada.
De acuerdo, Darren Waller es una
joya. Cumples 18, Diego, para invitarte un pomo por Henry Ruggs.
Próximo año.
Ya casi.
2022.
Sí.
Muy bien. Pero sí, Waller es opción súper segura. Y también de acuerdo contigo que creo que yo también creo que Henry Ruggs va a tener una mejor temporada, whatever that means, ¿no?
Sí.
Vámonos entonces con la siguiente ronda. Empezamos con Allen Robinson, Mike Evans, Julio Jones, Kyler Murray, CeeDee Lamb.
Güey, ya, güey.
Stick to one. Es que, güey, esta ronda es de los wide receivers. O sea, la cuarta ronda es una locura.
Pero quédate con un chiflido, güey.
Ah, bueno, no lo puedo. Es mi chiflido y lo digo como mala.
Está bien.
Allen Robinson.
Es tu camello, ¿verdad?
Es mi camello y como me dé la boca y la saliva, caro. Allen Robinson, Mike Evans, Julio Jones, Kyler Murray, CeeDee Lamb, Chris Godwin, Amari Cooper, Miles Gaskin, James Robinson, Robert Woods. Y Lamar, te amamos. Lamar Jackson. Entonces, Chatito, ¿quién? Yo te pregunto a ti porque casi que puedo firmar que me vas a decir quién está muy barato aquí en cuarta ronda y yo estoy de acuerdo contigo.
¿Me estás orillando a que diga Quintoris López, güey, o qué?
Por favor.
Exacto.
Por favor.
Es que no creo que esté tan barato, güey.
Wide receiver 14.
Sí. Ok, va. Entremos al juego, güey. Va. Julio Jones tiene potencial, como lo ha tenido toda su carrera, de terminar como top 5. Obviamente está ahí AJ Brown. No sabemos qué va a suceder con un calibre de ofensiva con una ofensiva que incluye a AJ Brown y a Derrick Henry, al lado de Julio Jones. Uh-huh. ¿Qué sabemos de Julio Jones? Que en durante toda su carrera ha vivido de volumen, no de touchdowns. es una bestia, güey. Es de lo mejor que yo he visto en todo el tiempo que llevo viendo NFL. Va, compro un poquito que esté barato. No creo que muy barato, güey. Creo que en esta ronda nos encontramos. Hay tanto wide receiver que es un buen value que ni siquiera alguno puede destacar demasiado. Sí. Pero por meterme al cuento de Julito, pues va, te la compro. Que sea Julito el que está muy barato. Y en una de esas, no puedo creer lo que voy a decir, no por la ronda, pero sí por estar siendo como quarterback 4, Lamar Jackson puede ser estar en un descuentazo, güey.
Va, pero estamos de acuerdo que volvemos a lo mismo, y por eso es importante, creo yo, agarrar sus running backs temprano. En cuarta ronda, tu wide receiver 2, que sean Allen Robinson, o Julio Jones, o CeeDee Lamb, o Amari Cooper.
No, es gracias, que aquí, ¿no? Aquí está el valor, güey. Aquí está el valor del draft, cabrón. O sea, claro. Si te encuentras a cualquiera de estos wide receivers como tu wide receiver 2,
sí.
Dios mío.
Exactamente. Vénganos tu reino. ¿Tú qué opinas, Mau?
De acuerdo. No estoy tan de acuerdo con Julio Jones, porque saben que para mí AJ Brown es el que tiene más upside de los y eso limita un poco a Julito. Me gusta Allen Robinson, también como que su ADP de cuarta ronda como que no lleva corresponde,
su
¿no?
Carrera. Bueno, lo lleva los últimos 3 años así, o sea, ¿qué tiene que hacer?
Pero todos los años decimos
hacer,
lo mismo.
¿Qué tiene que hacer Allen Robinson para que se meta a la tercera ronda? Ya deja tú más arriba, o sea, no sé, lo entiendo.
Y el día que lo consiga, Chato, el día que lo veamos terminar como un wide receiver top 5, top 3, van a decir, no, hombre, pues una vez nada más, y se acabó, sí, pero bueno.
Pero Mau, ¿estás de acuerdo que Allen Robinson está como el wide receiver 2? O sea, ya es un wide receiver 1.
Sí, el problema es que la gente se abalanza por los running backs.
Sí.
De acuerdo.
Pero, por eso, si tú ya fuiste por tus dos running backs y estás ahí al principio de cuarta ronda, vas por Allen Robinson como tu wide receiver 2. O incluso como tu wide receiver 1. Si fueres con Darren Waller.
Puta.
Uf. Wow.
Sí, muchas gracias.
Porque creo que sí, después de Allen Robinson, el bajón de los wide receivers es considerable, excepto CeeDee Lamb. Que de estos creo que yo es el que tiene, quitando a Allen Robinson, insisto, de los que siguen, es el que tiene más potencial para colarse en el top 12.
Diego, ¿alguno que se nos está escapando?
Bueno, yo quería hablar sobre Sil, ¿no? Pero antes quería preguntarles, ¿ustedes creen que cambiaría, más bien ahorita sería un cambio entre Darrell Henderson y Myles Gaskin en este ADP, o creen que sería un poco más abajo? Yo creo que sería ahorita Darrell Henderson en el lugar de Myles Gaskin cuando mencionaste a todos los jugadores.
Yo te la compro. Darrell Henderson como tu running back 21, muy buen valor.
Sí. Sí, bueno, y ahora sí, empezando con mi argumento de CeeDee Lamb, creo que lo hablé con Mau el lunes, CeeDee Lamb tiene un cielo increíble para mí y para muchos otros, está arriba de Amari Cooper, y creo que tiene que estar en cuarta ronda, igual como tú vas a recibir uno, la verdad es un valor increíble. Yo lo tengo incluso como arriba de Allen Robinson, es un poco arriesgado esto, pero creo que la ofensiva va a ser más explosiva, por lo menos porque creo que Nagy es un tipo necio, como esas personas que te caen mal en la calle, es un tipo necio
terco,
que va a ir,
¿no?
terco. Terco que va a ir por Andy Dalton una y otra vez cuando todos sabemos que Justin Fields puede hacer a Allen Robinson como un wide receiver top 5 en la liga. No va a ser así porque estoy seguro que este güey va a pasar por lo menos 7 semanas con Andy Dalton y no importa cuál sea el récord, va a ir así. Así que para mí, sí, Lamb es un valor muy grande aquí.
O sea, ¿tú sí crees que Justin Fields no comienza la temporada?
No lo va a comenzar, y solamente por la terquedad, necedad de
no,
Nagy.
Pues no va a tener chama Nagy pronto.
Sí. No, pero, o sea, eso yo, güey, es un secreto a voces, ¿eh? O sea, Andy Dalton es el titular semana 1, Adrián.
Semana 2, sí, ¿quién sí. sabe?
Semana 2, ¿quién sabe?
Semana 1 de la pretemporada. Vamos a ver qué pasa en la pretemporada.
Y vamos a ver qué pasa en el training camp, exacto.
Es una terquedad, porque a fin de cuentas, a ver, siendo serios, los Bears están como para competir para algo real, pero yo creo que no.
Pero la temporada pasada estuvieron a nada de pasar a playoffs. O sea, creo que tienen un equipo competitivo. O sea,
estuvieron a nada de pasar a playoffs. A nada de pasar a playoffs. Pero nunca pensaste que los Bears, o sea, en ningún momento pensaste que eran contendientes a ser campeones de la NFC, güey.
No. Entonces, pero si no está Aaron Rodgers en Green Bay, cuidado.
Pues no. Pero, o sea, igual. O sea, a todo el punto al que voy es que, ¿por qué no? Ya suéltale las llaves del coche a Justin Fields, güey.
Exacto. Yo es lo que digo.
Si no estás compitiendo por nada. No estás compitiendo por nada real.
Pasado, ¿no?
pues Tua tuvo las llaves un ratito y luego se la robó Fitzpatrick, güey. Pero, o sea, Justin Fields, créeme que es mejor ganar un año de Justin Fields aclimatándose al juego del NFL y ver qué puede suceder más adelante, que perder un año y pues sí, yo voy a meter a Andy Dalton a ver si me da unos buenos resultados.
Te da mucha tos.
A Justin Fields. Yo también a ti.
Yo ahí es donde entra el viejo adagio de que las cortinas no hacen juego con el tapete, güey, porque ¿Cómo Chicago va a buscar y da su primera ronda y la tercera ronda y hace la apuesta fuerte para que le llegue Justin Fields? Para que entonces después dependas de Andy Dalton y Nagy y el presidente de los Bears se juegan su chamba en ese draft con ese jugador. Entonces, así como también decía el Piojo López, pues si me van a correr, que sean por mis decisiones y por lo que yo creo que sea mejor para el equipo, no tiene sentido para mí decir di las perlas de la reina por un quarterback que no voy a usar.
Sí, exacto.
Entonces yo lo que creo es que es baba de perico lo que dice Matt Nagy de que Justin Fields es darle el seniority a Andy Dalton, que tampoco es que tiene historia dentro de Chicago, pero bueno.
No es la ronda, pero estamos hablando de opciones que pueden ser un robo a su ADP. Justin Fields es uno de ellos.
De acuerdo.
Sí. De hecho.
Sí. Mi tercer quarterback en el Scott Fish Bowl y fui feliz con él.
Chulada.
Nice.
Kareem Hunt, Mark Andrews, Dak Prescott, Cooper Kupp, TJ Hockenson, Tyler Lockett, Deontay Johnson, DJ Moore, Kenny Golladay, Russell Wilson, Chase Edmonds y Justin Herbert terminan la quinta ronda. Para mí, DJ Moore está fuera de lugar totalmente.
Y
Deontay Johnson creo que también.
Deontay.
Sí.
Ahora, pregunta, Diego, que sé que tú eres del equipo de Titans. ¿Se te hace TJ Hockenson en una quinta ronda o la diferencia entre TJ Hockenson, Darren Waller y Kittle y Kelce, como lo queramos llamar, bien? ¿O tú sientes que TJ Hockenson está más cerca de esta gente como para que esté dos rondas después?
Creo que está un poco más cerca, pero tampoco lo pondría en tercera ronda. Sería un poco difícil hacer eso. Creo que Hockenson tiene potencial para... En cuarta, exacto. Tiene potencial para terminar dentro del top 3 de los tight ends. Alguno de ellos podría caer y Hockenson puede dar un salto hacia arriba. Justamente por lo que decía Chato, es una ofensiva que tal vez no va a ser algo increíble, pero va a ser una ofensiva que va a dar puntos tanto para DeAndre Swift como para Hockenson. Nada más. Así que va a ser una ofensiva muy buena respecto a estos dos jugadores. Así que Hockenson me gusta. Lo que me preocupa y por lo que no lo pongo más arriba es porque no tiene el upside de touchdowns que tienen Waller, Kittle y Kelce. Justamente porque esta ofensiva va a ser una ofensiva que no va a tener muchas... No va a llegar a la zona roja. Va a ser complicado que pueda lanzar a TJ Hockenson, así que va a ser un poco difícil que pueda hacerlo. Además, vimos que la temporada pasada Hockenson tuvo 7 touchdowns esperados y nada más anotó 6, así que tuvo varias oportunidades para anotar más y no lo hizo. Así que esto puede ser un poco de problema para Hockenson y creo que en esta ofensiva va a ser un poco más difícil que lo haga.
¿Tú, Mau, estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo y en este rango... Trato de evitar Tidense.
En la ronda 5.
Sí.
¿Pero no crees tú que TJ Hockenson hace el corte del Tiden como el Tiden 5?
Ah, no, por supuesto.
O ya crees que tiene
es que Deontay Johnson, DJ Moore. O sea, es que el tema
claro,
es.
Claro, por supuesto.
Por eso estás evitando Tidens.
TJ Hockenson es un Tiden top 5, sin duda. Pero no estoy dispuesto a pagar por él ese
cuando
precio.
Tienes disponible. Pero supongamos que Deontay Johnson y DJ Moore se fue. Vamos a hacer un carrusel.
Okay.
Entre Cooper Kupp, TJ Hockenson o Kenny Golladay.
Prefiero llevarme a Cooper Kupp.
¿Gato?
También a Cooper Kupp.
¿Diego?
Hockenson.
Yo también Hockenson. Ok.
Como diría Yoda, that is why you fail.
Esa poca fe que tienen el Matthew Stafford algunos.
No, digo porque... En la ronda siguiente vamos a ver otros que chance puedo sustituir.
Pero antes de irnos a la ronda siguiente, güey, DJ Moore, ¿me pueden explicar qué chingados hace como wide receiver 3?
Es que terminó como el wide receiver 23 el año pasado, Chato.
Ah, Dios,
claro.
Ya, con eso.
Ay, no, o sea, no DJ sentido. Moore, no, está fuerísima de rango. Sí. O sea, Deontay Johnson también está fuera, pero para mí está más fuera de rango DJ Moore. DJ Moore, A lo mejor puede ser el efecto Sam Darnold, que puede venir de la mano de ya sabemos quién. Ya
es ni una mejora.
Es una mejora, claro que es un upgrade.
Sí.
Es un upgrade. Y DJ Moore, Ah, pues, tiene top 15 tatuado en la frente. Yo espero estar en alguna liga en la que DJ Moore llegue a la quinta ronda, güey.
O sea, peor que Bridgewater, estamos de acuerdo que no puede ser. O sea, los números de DJ Moore no pueden ser peor que con Bridgewater.
Yo no sé, yo creo que sí puede ser peor, porque Darnold para mí es el peor quarterback de toda la liga.
¡Claro no, que no!
¿De verdad, Diego? O sea, a ver.
Sí, en serio.
Diego, o sea, ya en tus 18 años ya no te van a dar la botella, papá. No.
Yo peor que Bridgewater, o sea, los números de DJ Moore, verlos peor que con Bridgewater, sinceramente no. Creo que ese es su piso. Y el año pasado terminó como, ¿qué? ¿Wide receiver 18, 20? Uh-huh. Ahí está su piso. Y de ahí para arriba.
Sí. DJ Moore como tu wide receiver 2. Chulada. Pero fabuloso. Igual que Dionte. O sea, estos son los dos wide receivers que brincan aquí. Y uno que normalmente los quarterbacks, como tú dijiste, Chato, Lamar como quarterback 4 en cuarta ronda puede ser que esté barato. Dak Prescott está a muy buen precio en quinta ronda. Vámonos entonces con la siguiente. Empezamos con Mike Davis, Raheem Mostert, Melvin Gordon, Kyle Pitts, Aaron Rodgers, Odell Beckham, Ronald Jones, Travis Etienne, Javonte Williams, Brandon Ayuk, Chase Claypool, T. Higgins, y ahí paramos. Y aquí empiezan a ponerse las cosas un poco, ¿no? Como que esta ronda dice, como en el dominó, ¿no? Paso, güey, ¿no? Paso sin ver.
No, hay muchas opciones interesantes.
Sí, a mí me gusta el upside de Odell Beckham en esta ronda.
Claro.
Creo que, sí, que puede ser interesante. Y Travis Etienne, si
a mí Travis Etienne.
No caen las campañas de Urban Meyer, ¿no?
Travis Etienne como running back 29. Sí. Se me hace un regalo.
Y chance hasta
Javonte Williams. Exactamente.
Claro.
Sí. Y Javonte Williams.
Sí.
Lo que está increíble es que se está yendo a la misma ronda, que ya debería, a estas alturas del partido, ya deberían de haber hecho el switch. Melvin Gordon, 3-4 picks antes que... No, perdón, 6 picks antes que Javonte. Eso sí, no debería ser, ¿no?
El escenario soñado en esta ronda... ¿En qué ronda vamos? ¿La 6?
6.
La 6.
6. Estar en tu pick, ¿no? Un antes del pick que alguien se lleve a Melvin Gordon... Y tú nomás sonrías y te lleves a Javonte Williams. Y que luego todavía el que agarre a Melvin Gordon te quiera fregar por decir, ¿cómo Javonte Williams si Melvin Gordon es el número uno de ese equipo? Y tú sigues sonriendo.
Nos volvemos a hablar, compadre.
Sí, exacto.
Este es el calendario de... Dale,
Diego. Dale, Diego.
El calendario de Javonte Williams después de la bye week es Chargers, Chiefs, Lions, Bengals, Raiders, Chargers, Chiefs. Todas las defensivas quedaron como últimas 10 en EPA por jugada terrestre. Así que, o sea, es un incluso si no es Larry Wan, como lo diría el hater, va a tomar el rol después de la semana de descanso, que es en la semana 10. Y en la semana 11 va a ser una locura a partir de ahí por estas defensivas tan malas que enfrenta. Y además es un jugador que sabemos todos que puede romper tecladas y lo puede hacer muy bien. Así que Javonte es un valor increíble.
Qué bueno que lo dices, Diego. Es muy cierto, el calendario es muy, muy sencillo. Es probable que Javonte Williams nos regale... lo que en fantasy podemos conocer como un Cam Akerso.
Exacto. De hecho, tengo algo en el draft por si quieren checarlo.
Cam Akersazo, exacto. Como lo quiera nombrar. Lo que hizo Cam Akers en las últimas semanas de la temporada.
Y yo también, digo, aclarando un poco, no creo que va a ser algo inmediato, ¿no? No es que vaya a llegar llevando a Williams. Exacto, sí. Por eso se está yendo como running back 30, ¿no?
No lo sé, chato.
O sea, lo que voy es que no va a llegar y va a tener de la nada... 15 acarreos y 5 targets por partido.
Sí.
Sí lo veo tal vez terminando el año con volúmenes que asemejen eso.
12 acarreos, o sea, y 3, 4 targets por partido, me gusta.
Tal vez un poquito más, güey. O sea, terminando el año, o sea, imagínate, como decía Diego, después del bye week, pues así que ya, unleash Javonte, güey. Creo que, como dice Mau, es un K-makersazo. Acuérdense lo que hizo Darrell Henderson las semanas 2, 7, 8, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo cerró Cam Akers? O sea, creo que es un símil muy, muy adecuado, güey. No creo que vaya a ser un dominio absoluto desde el principio, pero sí, conforme vaya avanzando el tiempo, Melvin Gordon supongo que irá desapareciendo y Javonte se irá adueñando cada vez más de ese backfield.
¿No ven un 50-50 de inicio?
Sí. Un 50-50, sí lo veo, tal vez... 55-45.
Prefiero Javonte Williams que a Melvin Gordon.
Yo también lo prefiero.
Y si no empieza así, va a estar interesante para el que no tiene a Javonte Williams, porque lo va a poder ir a comprar barato en la temporada. Exacto. Y le va a pagar buen dividendo.
Sí, quisiera agregar nada más un nombre aquí a la lista. T. Higgins, para mí, como wide receiver 28, es una locura, la verdad. Yo tengo como wide receiver 20 en mis rankings. Me gusta mucho en este valor porque esta ofensiva es una ofensiva que quiero todo de esta. O sea, Joe Burrow fue el quarterback que más dropbacks tuvo en las 10 semanas que jugó o que estuvo sano. De la semana 2 a la 10, que fue cuando jugó T. Higgins, fue el wide receiver 8 del fantasy, 60 targets, 603 yardas y un buen average depth target de 13.7. O sea, tiene todo para poder hacerlo muy bien. Incluso puede ser wide receiver 1 en las primeras semanas. Así que T. Higgins me parece un robo en la como wide receiver 28.
De acuerdísimo. A ver, ¿a quién prefieres, Mau? ¿A T. Higgins o a Odell Beckham?
Uy. Qué complicado.
Porque también Cleveland va a mejorar. Y Odell Beckham ya está sano, ¿no?
Sí, pero prefiero a T. Higgins.
Ok. Yo confío también. ¿Chato?
Higgins y Beckham. No tan complicado.
Ok. ¿Y tú, Diego? Higgins también, ¿no?
Sí.
Ahí está. Otro super valor. Vámonos entonces a la siguiente ronda. Empezamos con el abuelito Tom Brady, Leonard Fournette, Noah Fant, Jalen Hurts, Damian Harris, Juju Smith-Schuster, David Johnson, DJ Chark, Jamar Chase, Cortland Sutton, Dallas Goedert y Divo Samuel. Creo que Jamar Chase a mí es el que más me apetece de esta ronda. ¿A ti, Diego?
Igual, Jamar Chase, estoy all in con Jamar Chase. Creo que va a ser una temporada, voy a recibir uno, estoy muy emocionado con Jamar, así que sí.
Va a ser Julito y Calvin Ridley, tipo Julio y Calvin Ridley, ¿no, Charito? Sí. Digo, sí. No con esa monstruosidad, sí, pero de que van a tener volumen los dos.
Sí, sí, es de los que más me gusta. Creo que podemos encontrar también algo de valor ahí en Cortland Sutton, pero Jamar Chase tiene ese potencial de top 24, incluso top 20. Yo no lo compro tanto, creo que T. Higgins tiene mucho que decir al respecto, e incluso Tyler Boyd, pero sí, contra los wide receivers con los que está, sí, me gusta ese rango como un wide receiver barato contra el ADP que trae actualmente.
¿Y tú, Mau?
También me gusta Jamar Chase. ¿Seguimos con Jamar Chase? Sí.
Sí.
Ah, sí, también me gusta. Jamar Chase y T. Higgins son como la Pfizer y la AstraZeneca. Las dos funcionan, agarra a la que sea, punto.
Claro. Sí. Y una de las cosas
la que esté disponible.
Que quería agregar aquí, si no agarraste a Hockenson, a Waller, a Kittle y a Kels, Dallas Goedert también en una finales de séptima ronda, principios de la octava, me gusta.
No me convence a mí. No me termina de convencerme.
¿Tu talento o la situación?
Los dos.
El ADP.
ya.
O sea, el de ADP, ronda no te de gusta Dallas Goedert.
Ajá, es que ya en el rango de Dallas Goedert prefiero esperarme dos rondas e ir a buscar un sleeper como, o a lo mejor una ronda, ir por Tyler Higbee, Irv Smith, esperarme un poco más y apostar por Adam Troutman.
Ok, es válido. ¿Tú, Chato? Dallas Goedert en octava, séptima ronda, finales, principio de octavas. ¿Te
gusta, te hace... pero me gusta, pero también probablemente...
Pero te asusta.
Si ya llegué a esos rangos, me gusta, pero me asusta, me espanta, pero me encanta. Si llego a esos rangos, güey, probablemente también prefiero ir a apostar a dos tight ends con algo de upside que puedan terminar con algo similar a lo de Dallas Goedert. Veo un poco más de certeza y de seguridad y de consistencia en Dallas Goedert, pero con los nombres que trae al lado en ADP, veo muy difícil dejar pasar a Jamar Chase o al mismo Cortland Sutton para ir a tomar a Dallas Goedert.
O sea, si estuvieras en el turn, ¿tomas a Chase y a Goedert de regreso? ¿Puede ser?
Vamos a pasar a la siguiente ronda, ¿no?
A ver,
no, vamos, wey, a la siguiente, no, ronda. Yo creo que no.
Ok.
O sea, vamos a la siguiente ronda, pero yo creo que no.
Ok. Vamos entonces a la siguiente ronda, a petición del público. Empezamos con el señor Robbie Anderson, AJ Dillon, James Conner, Matthew Stafford, Kenyon Drake, Tyler Boyd, Michael Carter, Will Fuller, la defensa de los Steelers, Logan Thomas, Ryan Tannehill y la defensa de los Rams. A ver, de aquí, digo, ya estamos en rondas 9, ¿no? Perdón, ronda 8. Ya la cosa se empieza a poner color de hormiga. Aquí es donde yo empiezo a ver si hay algún quarterback que no se ha ido que me pueda ser interesante. Entonces aquí yo probablemente iría por Ryan Tannehill, que me encanta el upside que puede tener, y con Julio Jones ahí. vámonos para adelante. Ya llené mi roster de wide receivers y de running backs las 7 rondas anteriores. ¿Alguien de aquí, no sé, Chatito, Ryan Tannehill como final de ronda 8, ¿te gusta o está muy caro?
Me fascina, güey. Y creo que aquí es donde puedes empezar a buscar muy buen value, güey. Precisamente es la ronda en la que yo veo, a ver, veo a Tyler Boyd, me fascina. Uh-huh. Michael Carter también me fascina. Y Ryan Tannehill, ni se diga, güey. Yo, para mí Ryan Tannehill es un quarterback top 10, o debería ser un quarterback top 10. Michael Carter tiene el potencial de superar su ADP por al menos 7, 10 puestos. Y Tyler Boyd, que otro que siempre es mugroseado y siempre es consistentemente un wide receiver dentro del top 30. Y situacionalmente creo que sí va a tomar un rol secundario ante T. Higgins y Jamar Chase, pero sigo ocupando el slot y seguiré viendo oportunidades, verá volumen y probablemente más en ligas full PPR que en otro tipo de formatos será más valioso, porque los touchdowns es donde se ve un poco más complicada su relevancia. Ajá, pero Boyd, Michael Carter y Ryan Tannehill en ronda 8 me gustan muchísimo.
Va. Diego, ¿tú algún otro o te gustan estos tres o hay alguno que no te encanta?
A mí no, bueno, primero quisiera empezar con Tyler Boyd. Creo que es un jugador buenísimo. Así que de la semana 2 a la 10, que fue cuando estaba T. Higgins con Tyler Boyd y junto con Joe Burrow, fue el receiver 4 del Fantasy. Solamente Diggs y Allen Robinson tuvieron más targets en esas semanas. Además fue líder en recepciones en la liga y el líder en targets en la zona roja. Así que ya sé, esto no se va a repetir porque llegó Jamar Chase. Obviamente Jamar Chase es ahorita en 2021 es mucho mejor que AJ Green. Así que va a robar targets Jamar. Pero aún así Tyler Boyd, como decía Chatito, en el slot es una joya. Y más en esta ronda. Michael Carter para mí se me hace todavía bastante caro aquí. No me gusta Michael Carter como... O sea, como el running back 37 sí. Pero no me gusta con el valor que hay en otras posiciones aquí. Como Devonta Smith, que ya lo mencionaremos más adelante.
Ok, ¿tú, Mau?
De acuerdo, también.
¿No te encanta Michael Carter o si te gusta Michael Carter?
Me lo pudiera...
¿O está a costo?
Buscar, pero normalmente no ha sido un running back que he buscado en mocks o en drafts que he estado haciendo,
Ok.
Tengo mis reservas con Michael Carter. Es que prefiero running backs, por ejemplo, una ronda antes preferiría a Damien Harris. Y una ronda después, ahorita lo diré, a otro running back que me parece que tiene más upside.
Ok. ¿Tannehill en octava caro también, Mau?
No, para nada. A muy buen precio.
Y bueno, pues creo que todos estamos de acuerdo que Tyler Boyd aquí también está a muy buen valor, ¿no?
Sí.
Sí.
De los running backs, esta ronda, sí tengo que decir que Michael Carter es el único que estaría dispuesto a draftear. Los demás sí me dan un poco de miedo en octava ronda. Tal vez 2-3 rondas más abajo, si pudiera ganar un AJ Dillon o un Kenyan Drake, pero de aquí el que creo que está a costo es Michael Carter. Vámonos entonces con la siguiente ronda. Empezamos con, déjenme ver hasta dónde tengo que llegar. Ok, listo. Empezamos con Zach Moss, Jerry Jeudy, Joe Burrow, Devonta Smith, Brandon Cooks, Jarvis Landry, Mike Gesicki, Devin Singletary, Rob Gronkowski y la defensa del Washington Football Team. Mau, ¿quién te
la defensa? Perdón, no.
¿Quién te gusta aquí en ronda 9?
Don Zach Moss. Punto. Me encanta Zach Moss en este ADP. Uh-huh. Puede terminar siendo un running back top 24. Creo que es el más talentoso en el backfield de los Bills. Lo van a utilizar en mayor medida. Lo dije en algún momento que Josh Allen, como ha anotado tanto desde línea de gol, probablemente vaya a haber un bajón en sus oportunidades. No porque no lo quiera hacer, sino porque lo van a limitar en ese sentido. Una vez demostrando la valía que tiene Josh Allen, me parece que no lo van a querer arriesgar teniendo a Zach Moss, que puede ser un muy buen running back en línea de gol y capaz de generar esas 2-3 yardas y meterse al end zone.
Yo ahí no compro igual que tú. Creo que los dos están, o sea, para mí va a ser el que se vaya más barato, porque sí creo que va a ser 50-50. Creo que Singletary tiene su rol puesto que ha demostrado las últimas dos temporadas, la temporada pasada incluso con Zach Moss activo. Creo que Zach Moss es mejor corredor, mejor talento, pero McDermott creo que los va a usar igual y no sé qué tanto sea ese cambio, porque la temporada pasada fue Josh Allen 7 touchdowns por tierra y la suma entre estos dos corredores no dieron 7, dieron 5. Entonces, A mí, yo en este tomaría el más barato entre ellos dos. ¿Tú, Diego, qué opinas de eso?
Yo, la verdad, estoy con Mau ahí. Me encanta Zach Moss. Creo que es un talento mucho mejor que el de Singletary. Y al final creo que no va a terminar siendo 50-50, sino al final los coaches de los Bills se van a dar cuenta que Zach Moss es el mejor talento ahí. Así que voy ahí por él, pero también me gustaría mencionar que Devonta Smith es un encanta. Robo inmenso. Nadie se había atrevido a eso. Para mí es un wide receiver que tiene potencial para terminar entre el top 25 esta temporada. Con el volumen que tiene la ofensiva de Philadelphia, que no es una defensiva buena. Es una defensiva que los va a poner casi siempre abajo del marcador y Hurst va a tener que lanzar como sea, mal o bien, va a estar ahí Devonta, que ya lo conoce, así que Devonta, el Heisman, no puedo dejar de ir por él en casi todos los drafts, lo tengo en Scott Fish Bowl, lo tengo en muchos Best Bowl y seguramente lo tendré en muchos lugares.
A mí también me encanta Devonta.
Diego se volvió loco ya por Devonta.
Yo también, yo ahí estoy contigo, Diego. Ahora sí, si Chato no te da la botella y cuando cumplas 18 avísame que yo te la mando con el nombre de Devonta Smith ahí en un sticker, cabrón. Yo estoy de acuerdo contigo, creo que Devonta Smith va a ser el rookie con más targets esta temporada. El único riesgo que está es que depende del brazo de Jalen Hurts y hay que ver qué tanto mejora su efectividad. Después de ver lo que hizo Josh Allen de una temporada a la otra, hay esperanza, no quiero decir que eso lo vaya a hacer Jalen Hurts, pero ya hay muestra reciente que el quarterback puede mejorar. Devonta Smith probablemente es el wide receiver con mejor corrido de rutas de esta camada y de muchas, así que ya está maduro para entrar en la NFL. Me encanta Devonta Smith aquí. ¿A ti, Chatito?
Sí, me gusta Devonta Smith y creo que, digo, el retorno no creo que sea demasiado o muy superior al donde lo estamos drafteando. Sí me gusta, creo que puede ser semiestable y como lo dije en el episodio de ayer, estará compitiendo por el liderato de targets en Filadelfia. En el tema Zach Moss y Devin Singletary, yo prefiero a Zach Moss por bastante y no es como que esté uno, no es como que sea el más barato, güey. O sea, los dos están en la misma ronda, llegas a la situación en la que es uno o el otro, no es como que dos rondas después encuentres Singletary y también estadísticamente es mucho más probable que tú en esas situaciones de backfields ambiguos, si estás apostando en rondas 7, 8, 9 por el running back 1, y por running back 1 me refiero al que se esté yendo drafteado antes, es más probable que pegue ese running back 1 que estamos drafteando en consenso antes que pegue al el running back 2. Más lo que vimos el año pasado entre Moss y Singletary, yo voy por Zach Moss también.
Voy de acuerdo que es mejor talento. Vámonos entonces a la siguiente ronda. Empezamos con Curtis Samuel, Gus Edwards, la defensa de los Ravens, Antonito Brown, Hunter Henry, Trey Sermon, Tony Pollard, la defensa de Tampa, Darrell Henderson, que este lo podemos olvidar, este no va a estar aquí en dos semanas, y Jalen Waddle. Perdón, Marquise Brown y Nyheim Hines. Con eso cerramos la ronda, con Nyheim Hines. Chatito, ¿a quién te gusta esta ronda?
Pues, me gustaría no olvidar a Darrell Henderson, güey, porque si estás drafteando ahorita y por alguna razón puedes ir a buscarlo a este costo, que como, o sea, no es tan factible, pero incluso, o sea, la diferencia que hay ahorita entre esta ronda y probablemente una ronda 4 en la que se estará yendo en un par de semanas, creo que sí es alguien a quien deberíamos estar buscando activamente ahorita. Entre los demás, no me salta ninguno en particular. No sé si ustedes vean uno que se me está yendo, pero no veo ninguno en particular que esté como demasiado barato.
Yo voy a decir aquí...
Dale.
No, yo voy a decir aquí el que diría Yaquita, porque yo estoy de acuerdo con él en esta. Antonio Brown en novena ronda. Me gusta mucho el valor. Cuando jugaron los tres a finales de temporada, que ya era más la ofensiva de Bruce Arians que ya Tom Brady había entendido, Brown fue el líder de targets de Tampa, con 7 targets por partido. Entonces, Antonio Brown, para mí no hay que olvidarse de lo que este señor significó en fantasy por muchos años. Sé que es otro equipo, que tiene temas en la azotea, lo que quieran, el talento de Antonio Brown creo que no se puede negar, y en una ronda 9 se me hace buen valor. Ahora sí, Mago, adelante.
Yo agregar a Gus Edwards como running back 40... puede tener buen retorno de inversión.
De acuerdo. ¿Tú, Diego?
¿Te opinas yo me voy por...
de Antonio Brown o de Gus Edwards? ¿Te gusta?
No? De hecho, estoy de acuerdo con ellos dos. Creo que son grandes valores ahí, pero también de los últimos que mencionaste, Jalen Waddle para mí me parece un valor muy, muy bueno ahí. En el slot de los Delfines me parece que va a ser algo buenísimo ahí. Tua normalmente lanza al slot, así que va a ser muy bueno esto de la producción. Creo que tiene potencial para obtener por lo menos 90 targets, y si no es que más en esta ofensiva. Jalen Waddle tiene un talento muy bueno. Creo que no es como veíamos con John Ross o este tipo de talentos que son muy rápidos, pero no pueden hacer nada más. Creo que puede correr muchas rutas, y además en el slot de los Dolphins puede ser algo muy bueno, más que nada porque corre rutas sencillas para Tua, y Tua va a poder lanzarle una y otra vez, más que nada por la conexión que tienen, y la verdad me gusta mucho la confianza que le dieron a él en el draft, y creo que Jalen Waddle es un valor muy grande ahí.
Tatito, ¿algo que agregar?
Ahora que lo mencionaron, Gus Edwards sí, me gusta mucho y plantea un upside impresionante. Jalen Waddle no la compro tanto, en ligas full PPR creo que sí puede tener un poquito más de valor, pero siento que Will Fuller seguirá siendo ahí el manda más.
Ok, ¿qué les parece Trey Sermon ahí en esa ronda 9, Diego?
Me gusta, pero tampoco me encanta. O sea, creo que prefiero a Gus Edwards que a Trey Sermon. Así que, sí, como decía Chato, están muy pegados. Así que preferiré ir aquí por Gus Edwards en vez de ir por Trey Sermon.
Mau, ¿tú también irías por Gus Edwards antes que Trey Sermon?
No, prefiero ligeramente a Trey Sermon porque veo un panorama mucho más viable en el que se coloque como el corredor principal de su equipo, ¿no? Ganándole el puesto a Raheem Mostert que Gus Edwards ganándoselo a J.K. Dobbins.
Uy, Chatito, ¿quién prefiere, Sermon o Edwards?
El chiste digo, se cuenta solo. El chiste se cuenta solo, güey. Sí, güey, yo no. Me encanta el backfield de Shanahan para el NFL, para Fantasy. No veo a Trey Sermon adueñándose de si Mostert no se lesiona. Mismo caso, a lo mejor para Gus Edwards. Sí, pero aquí el tema es que J.K. Dobbins está yendo en segunda ronda, tercera ronda, y Gus Edwards está yendo a las mismas alturas, ¿no? La competencia es más fuerte en el backfield de los Niners que en el de los Ravens.
Ok. A mí me gusta más Trey Sermon por el upside que puede presentar en estas rondas, y creo que en estas rondas buscar upside de vez en cuando no es malo. Vámonos entonces con la última ronda que vamos a analizar, que es la ronda 10. Y aquí tenemos Justin Tucker. ¿Qué hace Justin Tucker en la ronda 10? Señores, por favor, cuando hagan mock draft, no pongan autopick, se los pido de corazón.
De es verdad. Que no es autopick, güey. Es donde ya llenaste tu... No, es que es donde ya llenaste tu roster en una liga tradicional, güey. O sea, y yo creo que no es cuestión del autopick, sino decir, a ver, ¿qué me falta? ¿Cuál es el mejor disponible de lo que no tengo? Por eso están las defensas y los kickers, güey.
Entonces, les falta leer... Estadio Fantasy, para Fantasy Football Legends, la Cueva del Fan, Estadio Fantasy Podcast, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, de acuerdo. O sea, no estoy diciendo que se tenga que ir ahí, pero la razón por la que se va es por cómo...
Sí, porque cómo necesitan ver su roster lleno, ¿no?
Exactamente. Bueno. Entonces no hay que ir a llenar el roster primero, no hay que llenar todas las posiciones primero.
De acuerdo. Vámonos entonces con la última ronda que vamos a analizar, la 10, Justin Tucker, que ya acabamos de hablar, Michael Pittman, Laviska Shenault, Matt Ryan, Tyler Higbee, la defensa de los Colts, Devante Parker, Corey Davis, Jamal Williams, Latavius Murray, Yonghyu Koo, y ahí termina.
Aquí no hay discusión tampoco.
No, nada.
Nada.
No, ninguna. Unánime.
Sí, sin duda.
Imagínate. Chenault, sí, sí, claro. Imagínate seleccionar a Justin Tucker antes que la Vizca Chenault.
Sí.
No puede ser.
Te debes de retirar del fantasy.
Sí, la Vizca Chenault debería estar dos rondas más arriba.
Sí, de hecho, yo estoy haciendo reach por la Vizca en octava.
Sí. Es un buen pick. Hecho, yo no veo una situación en donde DJ Chark se vaya antes de la Vizca Chenault. O sea, no veo por qué.
Otra vez, Diego.
¿Por qué la Vizca se fue después de DJ Chark? Y aparte, mucho después, o sea, no veo cómo. Yo creo que la Vizca va a ser el target número uno. También mencionar a Tyler Higbee ahí. Si ya se te fueron los tight ends, para mí Higbee ahí en esa ronda es un gran valor. Yo lo tengo como mi tight end número 8 de fantasy, así que Higbee tiene potencial para uno, zona roja, y dos también dentro de en el campo en general. Higbee puede ser el tight end. Creo que ya se fue Everett, que es el que le robaba más que nada rutas, y ahora en esta ofensiva donde ya se fue Everett y está Johnny Mons para bloquear, me parece que va a tener un poco menos de snaps bloqueando y más snaps corriendo rutas, que es lo que queremos siempre en Fantasy.
De acuerdo, Tyler bueno, Higbee puede ser esto, Tyren, me gusta.
Y sería cosa de composición de roster. Hace ratito mencionados a Dallas Goedert, ¿no? Dallas Goedert se está yendo que 2-3 rondas antes que Tyler Higbee.
Sí, señor.
En un vacío prefiero a la Visca que a Higbee, claro. Pero dependiendo cómo esté construyendo yo mi draft, Tyler Higbee no me parece ninguna mala alternativa aquí.
De acuerdo. Y otro que creo que puede tener un buen upside y está a buen precio es Michael Pittman. Si se consolida como el wide receiver uno de los Colts, tiene ahora sí, bueno, el año pasado también, pero era su año de rookie. Carson Wentz le ha dado valor fantasy a sus wide receivers y creo que Michael Pittman puede ser un pick de valor como tu wide receiver 4, casi 5. Me gusta Michael Pittman en ese valor. Él es el primer wide receiver y no creo que ya el señor T.Y. Hilton le vaya a quitar mucha chamba. Debería ser para mí Michael Pittman el hombre a seguir. ¿Cómo ven a Michael Pittman aquí, Mau?
Sí, puede ser buena apuesta en este rango si ya no están LaVisca Chenault o Tyler Higbee.
Porque... Diego, ¿a ti te gusta Michael Pittman?
No me gusta justamente porque una ronda siguiente, no vamos a analizarla, pero me gustaría mencionarlo nada más porque creo que está arriba de Michael Pittman, es Mike Williams. A mí Mike Williams estoy muy dentro de esta ofensiva, creo que la de los Colts es una ofensiva que si pensamos que Jonathan Taylor va a tener más de 250 carreros, Michael Pittman va a quedar un poco afuera de la ecuación, así que es una ofensiva que quiere correr antes de pasar, y la de los Chargers es una ofensiva que va a pasar por lo menos 500 veces en esta temporada con Herbert ahí, en su segundo año me parece que Mike Williams va a ser un wide receiver 2, de hecho para mí es de los mejores wide receiver 2 en la NFL real, Mike Williams ahí, así que Mike Williams me encanta para mí por encima de Michael Pittman y por encima incluso de LaVisca Chenault.
Sobre todo brincando para buscar la pelota, ¿no? Ese güey.
Sí, cae como una bolsa de hielos.
Correcto. Chatito, ¿Michael Pittman a esa ronda te gusta?
Más o menos, y coincido okay. mucho con lo que dice Diego, 500 veces, Diego, ponle más 600, güey.
Venga.
Sí. No, 500 veces son 30 pases por partido, y no es como que veamos...
De acuerdo.
Pues, o sea, un volumen terrestre en los Chargers súper fuerte. Ya sea, pon a quien tú quieras. Entre Austin Eckler, Keenan Allen y Mike Williams se van a llevar 300 targets, ¿te gusta? 350.
Sí. Y además ya no está Hunter Henry.
Exacto.
Entonces hay volumen ahí aéreo. Pittman me gusta, pero las razones que expone Diego en cuanto a cómo está compuesta esa ofensiva son muy válidas. Y también creo que Paris Campbell va a tener algo que decir al respecto. Yo estoy esperando por fin que Paris Campbell pueda jugar un poquito más de partidos. Sí. En su carrera.
De acuerdo, y de acuerdo también que Mike Williams lo prefiero antes que Michael Pittman, ahí 100% de acuerdo contigo también, Diego. Mike Williams tiene todo, es el año de si, no, es, sí, porque también Mike Williams es bueno, ya viene si este año con Herbert sin Hunter Henry Mike Williams sigue dando los dividendos de años pasados, entonces sí creo que ya podemos pasar la hoja con él. Este es el año que Mike Williams debería de explotar.
Exacto. Y aparte se juega su contrato, entonces debe de hacer todo correcto. Por ello.
Y nada más para terminar, estábamos hablando de Andre Swift y todo el espacio disponible en Detroit. ¿Jamal Williams en esta ronda, Mau? ¿No? Gracias. ¿Como running back 45?
Sí, por supuesto. Claro que sí. Puede ser una buena opción, sobre todo para aquellos que decidieron ir con zero running back. O que quieren reforzar su posición de running back 4, running back 5, Jamal Williams es una buena opción. Es tipo Darrell Williams. Uh-huh. Digo, perdón, Darrell Henderson. Y también Darrell Williams incluso, que son de estos running backs que tienen un rol por sí mismo y que están a una lesión de poder ser relevantes. Y relevantes me refiero a top 20.
De acuerdo. Chatito, ¿Jamal Williams ahí bien o no?
Bien, y para mí está hasta un poquito barato.
Sí. Ok. Sí.
Para mí también está muy barato. Para mí también está muy barato en esta ofensiva. Donde va a tener un rol aéreo tal vez concreto, a diferencia de otros que están aquí, de otros running backs aquí.
Va. Pues señores, se nos acabaron las rondas. Me encantó el ejercicio. Y Diego, despídase de la manada, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta es tu casa, campeón. La verdad, cuando quieras, aquí estamos para servirle, señor. No chelas, porque todavía no cumplió los 18 años, pero de hablar de fantasy cuando quieras, Dieguito. Despídase de la manada, por favor.
Muchísimas gracias a ustedes, los quiero muchísimo. Son mis padres de aquí en todo esto. La verdad, estoy muy feliz de haber estado aquí hoy con ustedes. Me gustó muchísimo. Quisiera cerrar con dos argumentos. Baker Mayfield, por favor, no se olviden de él. Va a ser el MVP del 2021. Me están echando hate por todos lados, pero Baker Mayfield va a ser el MVP del 2021. Dos, Molly Cox, un Tyrant que debe ser liberado de los Colts. Y tres, gran podcast. Me encanta todo esto. Gracias por escucharnos a todos ustedes. Gracias por la invitación. Espero volver muy pronto. Y también quiero cerrar con una apuesta. ¿Ustedes creen que Devonta Smith va en la semana 1 contra los Falcons a tener más de 10 targets y va a terminar entre el top 15 de wide receivers en la primera semana contra los Falcons contra el peor cornerback de la liga, Kendall Sheffield?
No. Probablemente sí.
Yo no.
¿Los targets?
Más de 10 targets.
No.
¿Y top 15?
Sí.
Sí.
Más de 10 targets y top 15. No. Más de 10 targets. Sí, si lo veo, top 15.
No. Top 15 no, exacto.
Ok.
Bueno, mi gente, ahí
pero
está.
¿Cuál es la apuesta? ¿Otras chaparritas o qué, Diego?
Me parece bien, pero sí, me parece muy bien.
Otros six de chaparritas.
Pero pinchadas, ¿no? Sí, no creo. Yo ahí estoy en la isla con el Chato. No, no va a ser top 15, pero sí puede tener más de 10 targets en el primer partido. Dieguito, muchas gracias. Señores, si quieren ver a Diego, lo pueden seguir en Twitter. ¿La cuenta, Diego?
@ losdie-ff.
losdie-ff. Y si lo quieren ver en persona, nada más tienen que ver Stranger Things, temporada 1, 2, 3, como Mike Wheeler. Ahí pueden ver a Diego Lozano. Señor Mauricio Gutiérrez, vámonos despidiendo.
Un abrazo, manada. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Les mando un fuerte abrazo. Y antes de que Adrián me diga, a mí me encuentran en @mgutierreznfl.
Muchas gracias, Mau. Vámonos, Chatito.
Nada más para que lo tengan en cuenta, los 10 es con Z, no es de los Diegos, es de los sano.
Y no de sano de estar bueno en salud, ¿no? Sino de lo sano el apellido.
Ah, no, yo espero que sí esté bueno la verdad. Y a mí me encuentran en @chatoromeroff. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Diego. Ojalá que sea otra vez, te lo digo, el primero de muchos. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho.
Gracias, Chatito. Maná, les recordamos, si están en Apple Podcast, de suscribirse al podcast. Si nos pueden dejar un review, nos ayuda muchísimo, la verdad. Les agradecemos mucho ese apoyo que nos puedan dar. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque, a La Cueva del Fan por @lacuevadelfan. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.